7:48. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @hora20. Y sí, esperen, Venezuela, por un nuevo camino. Venezuela sin fronteras. Pronto en Caracol Radio. Armando Benedetti, senador de la República, buenas noches.
Buenas noches, Diana, a usted y a los contertulios de la mesa y los, quienes nos oyen.
Profesor y abogado Rodolfo Arango, buenas noches.
Diana, buenas noches a ti, a la mesa y a los oyentes.
Decana, periodista Sandra Borda, buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches y a los oyentes y compañeros de la mesa.
Jaime Amin, senador del Centro Democrático, buenas noches.
Gracias por la invitación, Diana. Buenas noches a usted y a los panelistas y todos los oyentes.
Muy bien. Pues hoy vamos a hablar del caso Odebrecht y las nuevas revelaciones, así como de una polémica por la visita del Papa y de las nuevas medidas en Venezuela y desde Colombia para Venezuela. Hablaremos esta noche de todo eso. Para empezar, la Fiscalía General acaba de presentar un avance en el caso Odebrecht con algunas revelaciones en lo que tiene que ver con los 8 meses desde cuando estalló el escándalo. La primera de las coimas pagadas en Colombia entre 2010 y 2015, dijo la Fiscalía, son del orden de 84 mil millones, es decir, mucho más de los 11 millones de dólares de un comienzo. Serían más de 34 mil 600 millones pagados en sobornos en Colombia. Lo que entendemos hasta el momento es que los primeros 11 millones de dólares se pagaron saliendo desde Brasil, desde ese sector que se llama, o desde esa pequeña oficina de corrupción que se llamaba Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Las evidencias de estos pagos han sido acopiadas y son diferentes a los pagos desde el exterior por el departamento que les digo de operaciones estructuradas. El otro dato es que la Fiscalía envió a la Corte Suprema de Justicia las presuntas pruebas contra los congresistas Bernardo Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, Ciro Rodríguez y el exsenador Plinio Lano. Los delitos en algunos casos son de tráfico de influencia, en otros de recibos de pagos irregulares para influir en la adición del contrato Ocaña Gamarra, y será la Corte Suprema de Justicia la que determine la vinculación y hasta dónde va en estos casos. La distribución de los pagos, según el comunicado de la Fiscalía, se habría hecho así. 2%, abro comillas, para Bernardo Elías y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1% para Federico Gaviria, quien está capturado, y para Otto Bula. Sigue el comunicado, y un 1% para otros políticos que estaba manejando Federico Gaviria. Para ello se había montado una red de intermediarios para el pago media de 5 personas jurídicas que suscribirían contratos con la concesionaria Ruta del Sol 2 y el consorcio constructor de la Ruta del Sol. Los congresistas mencionados en el comunicado de la Fiscalía negaron hoy, en entrevista con Darío Arizmendi en 6 AM hoy por hoy, haber hecho gestiones para favorecerse con contratos de Odebrecht. Abro comillas. Para mí no pasa de ser un impase y voy a responder, dijo hoy Bernardo Elías, senador de Córdoba, cercano a Otto Bula, el senador enjuiciado en este caso de sobornos. Yo quisiera plantear este debate de una manera que nos permita hacer una aproximación y una lectura a lo que ha sido el proceso investigativo de Odebrecht. ¿Qué está pasando en este proceso? ¿Qué lectura hacer de lo que va hasta ahora en materia de investigación por Odebrecht con lo que sabemos? ¿A qué me refiero con esta pregunta y una primera aproximación? Y es, cuando hay una investigación tan grande en un país como en el nuestro, estas investigaciones y las personas vinculadas nos podrían hablar de una trama que ha sido realizada, ¿por qué? Por políticos, por empresarios, por partidos específicos. ¿Nos puede indicar esta trama cuál es la fisura a nivel de la arquitectura institucional en Colombia que le haya permitido a Odebrecht y soportarse en quienes se soportó para poder entrar? A lo que voy es, ¿hasta dónde lo que ha ocurrido hoy, el tener 50 personas vinculadas, de las cuales 24 son políticos y 25 empresarios, de los cuales también de esos 24 que les digo políticos hay efectivamente funcionarios, unos activos, otros no activos, cuando vemos que de esas 50 personas hay dos gobiernos, y de los cuales en este gobierno hay un funcionario, según entiendo, pero hay un Congreso que hoy tiene a 5 personas en la Corte Constitucional, ¿cuál es la lectura inicial que ustedes hacen? Yo empiezo por usted, Rodolfo.
Muchas gracias, Diana. Pues yo empezaría con cosas simbólicas, porque el tema es bastante complejo y es la relación estrecha que hay entre política y economía, en este caso negocios y en concreto constructoras, grandes constructoras en las regiones. Y es lo simbólico, es por qué semana en su carátula saca a presidentes y expresidentes latinoamericanos cayendo por Odebrecht, por los dineros y los sobornos de Odebrecht, y no menciona a los dos candidatos en Colombia que están implicados en este asunto de Odebrecht, que es Óscar Iván Zuluaga y el propio presidente Santos. Y me parece muy sintomático que tratemos de dividir lo judicial de lo político, porque en este caso están íntimamente relacionados. Pensemos en las competencias del Consejo Nacional Electoral y cómo el fiscal desde un principio fue ambiguo con respecto a la investigación en este caso, aduciendo que debía ser el Consejo Nacional Electoral quien investigara si entraron esos recursos a las campañas, ¿no? Y posteriormente, ante la evidencia contundente que venía fundamentalmente del gobierno americano y de la oposición, en este caso del senador Robledo, el fiscal ya no pudo mantener la caña, digámoslo así, y tuvo que entrar en materia. En el fondo, ¿qué hay? En el fondo hay una política que es dependiente de los empresarios y unos empresarios que son dependientes del poder político, y que unos y otros se benefician de una manera injusta para aquellos que sí quieren acogerse a la ley. Y en ese sentido tenemos una radiografía de lo que pasa en Colombia. El clientelismo se justificó por mucho tiempo. La última modalidad fue a través de la gran contratación. Y es que ustedes no van a encontrar fácilmente que estos congresistas recibían los dineros directamente y van a ser condenados por recibir esos dineros. No, eso se hace casi siempre a través de los grandes empresarios de la construcción y se triangula esos pagos de forma tal que se beneficie a grandes empresas que contratan a su vez y que benefician electoralmente a los políticos en las regiones.
Se casi que ha pintado bastante completo de todo este tema, pero mire, vamos a irnos a una pequeña pausa, pero antes quiero como dejar unas líneas de lo que usted ha planteado. Uno es que usted, digamos, presenta una queja en el sentido de que un país, otros países hayan vinculado a las investigaciones a los mandatarios. Y usted, aunque en Colombia no haya una responsabilidad penal en los casos del presidente Santos, ni del presidente ni del candidato Óscar Iván Zuluaga, usted considera que debe haber unas responsabilidades de carácter político al menos, y que no está seguro que esa diferenciación entre lo penal y lo político se pueda dar de una manera tan en blanco y negro.
Correcto.
Lo otro es un poco cómo el clientelismo se ha podido quedar allí, pero para beneficiarse a otros. Pero ya regresamos.